Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Gracias por elegirme. Gracias por no fallarme. Aunque
hola, ¿qué tal? 15 horas, 30 minutos. Las gracias por anticipado siempre por estar ahí. Ya saben que esta semana, con programación especial, esta semana, y esperemos que durante mucho tiempo, será sinónimo de que la selección española de baloncesto arranca el europeo y lo hace muy bien. Yo les doy la bienvenida, ya saben, les saluda Álvaro Rubio, les doy, como les digo, la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes, día 1 de septiembre, estrenamos el mes, un viernes, día 1 de septiembre, que viene marcado por el entrenamiento del Athletic, por saber cómo está Iñaki Williams, por saber si se recupera Yuri, por saber si Íñigo estará en la primera convocatoria e incluso en el once titular del próximo domingo. Conoceremos y vamos a escuchar desde ya las declaraciones de Íñigo Lecue. Vamos a hablar de remo, por supuesto, porque ayer la clasificatoria masculina de la Concha, esta tarde la clasificatoria de las chicas a partir de las 6. Vamos a hablarles un poquito entre cesta, pelota y fútbol. A ver si no nos falla la conexión y charlamos un ratito de todo con el presidente de la Liga Mexicana. Ayer le veíamos posar en Guernica, le veíamos posar en Ibaigane, así que a ver si podemos hablar un poquito de sus orígenes, de su pasado, de su nombre y de su placer por venir siempre a Euskadi. Y un ratito de ciclismo. Hoy la etapa llega a Peñas Blancas. Ya saben que el líder sigue siendo Remco Evenepoel, que el segundo es Primo Roglic, que el tercero es Enric Mas y que se van a pelear ese puesto entre Enric Mas, Carlitos Rodríguez y Juan Ayuso. Es decir, uno de los tres seguramente sea tercero, porque lo del primero está complicado y lo del segundo me atrevo a decir que también. Pero vamos a ir por partes. Vamos a hablar del Athletic. Esta mañana hablaba Íñigo Lecue después de un entrenamiento ya a puerta cerrada. Ayer ya se pudo comprobar la pasión que sigue despertando el club rojiblanco para dudas de algunos disipadas. Ya saben que la directiva quiere que esto sea pues un poquito más habitual. Si no se puede una vez a la semana, pues que sea una vez cada 15 días y que todos los aficionados se puedan acercar a Lezama para ver a sus ídolos, a los jugadores. André Herrera, ayer entre ellos. Que veremos a ver también si tiene hueco o no tiene hueco el próximo domingo en el... En el once titular yo creo que no, pero a lo largo del partido es posible que podamos ver los primeros minutos del bueno de André Herrera, sobre todo si el partido va a favor. Muy pendientes de Iñaki Williams y ese esguince en el ligamento lateral del tobillo derecho, pendientes de Yuri, de Íñigo Martínez, que todavía no ha debutado en la presente temporada, pero vamos a escuchar a un Íñigo Lecue hablar de, no sé si es la noticia del día, pero sí es el tema del día, no me cabe la menor duda, y es el mercado de fichajes. Se cierra hoy a las 12 de la noche. Hasta ahí el límite. Sí, hay un montón de condicionantes. Si un equipo cierra esta noche el mercado y tiene fichas libres, podrá inscribir mañana siempre y cuando el futbolista esté libre de contrato. Así que lo de hoy para Lecue y responde el cierre de mercado con la liga empezada.
Bueno, a ver, yo creo que para nosotros estaría mejor si acabase antes de empezar la liga, ¿no? Por el hecho de, hombre, como profesional... siempre quieres empezar a la vez que tus compañeros o vamos estar en el equipo en el momento en el que empiece la competición. Sí que es verdad que de esta manera pues bueno hay más, ¿no? En cuanto a prensa, a cotilleos, a movimientos, parece que es como más vistoso, pero bueno, tampoco llevamos así toda la vida, no creo que vaya a cambiar ahora.
Suena entre ojalá que lo cambien y sé que esto voy a tener que resignarme porque poquita cosa voy a poder hacer para cambiar esta ley. Aunque, como sigan apretando así, se va a conseguir, ¿eh? Porque no tiene mucho sentido que jugadores que han disputado 3 jornadas con sus equipos, hayan hecho goles con sus equipos, se vayan a enfrentar al que ha sido su equipo. Sí, entiéndanme y permítanme el juego de palabras. Yo concluiría con ello ya. Cerraría el mercado de fichajes el día que arranca la liga. El domingo... Veremos a ver si está Iñaki Williams o no. Son 236 los partidos que ha disputado de forma consecutiva, o lo que es lo mismo. Son 6 ligas seguidas sin perderse ni un solo partido, más 8, sumando los de por atrás, que eran 4 y los de este año. 5 y los de este año 3. El Ecuer respondía al respecto de cómo ve a su compañero.
Pues, como has dicho tú, está intentando llegar, pero sinceramente, ayer hablando con él y me dijo que lo que menos le preocupa es el récord, evidentemente. O sea, eso es una marca personal que es muy bonita, que es impresionante lo que está consiguiendo y lo que ha conseguido, pero bueno, lo primero es que él esté bien, que él pueda jugar, que pueda aportar lo que aporta al equipo en el campo y si no puede, pues no va a forzar por forzar, por simplemente por seguir agrandando el récord.
Bueno, pues más claro, agua en un vaso transparente. Todos contentos, el inicio de liga es maravilloso. En caso de ganar el próximo domingo al Español, 4:15 de la tarde en Español, el Atleti firmaría el mejor arranque liguero desde que la liga cambió al formato de 3 puntos en victoria y 1 punto por empate. Todos contentos dentro de la caseta.
Sí, qué te voy a decir, ¿no? A la vista está el juego del equipo, los resultados, la portería cero. Pues yo creo que el arranque está siendo muy bueno y no hay otra que seguir en esta línea, lo cual es difícil porque evidentemente seguir con estos resultados y como he dicho antes, con la portería cero, pues ahí está el reto, ¿no? Y lo complicado de todo esto, pero queremos seguir así para seguir sumando de 3 en 3 si es posible y seguir ahí arriba en la clasificación.
Les acabo de dar el dato, en caso de ganar el domingo sería el mejor arranque, no recuerdo la temporada, me parece que fue la 94-95, 95-96, no me hagan mucho caso, pero sería el mejor. No sé si Íñigo Lecue recuerda uno al menos similar, mejor que este, parecido.
Joder, pues ahí me pillas. Sí que es verdad que igual hemos tenido inicios marcados por las previas de Europa, puede ser que, hombre, yo me acuerdo con Ernesto pasar, no sé si eran dos previas de Europa, al final te metes en Europa y bueno, pues igual el inicio en Liga no ha sido tan bueno, pero al haber pasado en Europa, pues tienes esa sensación de que has ganado 2 eliminatorias, algún partido en Liga. Entonces, en el cómputo global no te sabría decir. Seguro que en Liga, por lo que tengo entendido, es de los mejores inicios, ¿no? De los últimos años. Y en cuanto a sensaciones, pues la verdad que son muy buenas. No sé si mejores que otros años, pero la verdad que son muy buenas y bueno, pues esperemos este domingo con la ayuda del público, que yo creo que nos da mucho y nos empuja mucho, pues esperemos seguir manteniendo esas sensaciones y, como he dicho antes, ¿no? Sumar de 3 en 3.
Quieren sumar de 3, por supuesto, como todos los equipos de fútbol en todas las categorías del mundo mundial, pero reconoce que este año, con los chavales que el año pasado subieron al primer equipo, quizá con el asentamiento progresivo de Ollán Sanzet, de Vencedor este año menos porque no está contando mucho para Ernesto Valverde, de Nico Williams, qué decir, de Vivian 3/4 de lo mismo y además fichando. Vamos, que el resumen es, la plantilla sigue creciendo.
Sí, sinceramente creo que sí. Sobre todo en competitividad, en ambición y hombre, evidentemente el fichaje de Ander pues da un plus por su trayectoria, por ser un jugador de la talla que es y bueno, y los chavales que están subiendo, la verdad que te voy a decir, dan un nivel que bueno, que nos hace estar ahí, ¿no? Que nos hace ser más competitivos, tener más competencia interna en la plantilla que bueno, que es lo que nos empuja a competir día a día y en cada partido.
Y podemos decir que él también crece. Después de unos años peores, Marcelino, le escucharemos después, no me quiero adelantar, le volvió a brindar esa oportunidad, volvió a jugar en Cádiz el otro día. No sé si nervioso, es un día más en la oficina, ¿cómo lo vivió el bueno de Lecue?
No, a ver, un día más en la oficina nunca es, y menos jugando con la camiseta del Atleti, ¿no? Pero sí que es un día más de ilusión, de dar el máximo y como siempre, pues preparar el partido y no pensar en lo que dices tú, ¿no? No pensar en que son los primeros minutos, en que, pues bueno, que sí que es verdad que era un partido que a veces puede ser trampa, ¿no? Por en lo individual y en lo colectivo, por el rival, porque dices, jo, el rival tenía cero puntos, ¿sabes? Bueno, ya sabes cómo es eso, lo sabemos, y bueno, prepararlo como uno más, y afortunadamente salió bien, y bueno, disfruto mucho.
Está en un año que no sé si es especial, es el último.
No, especial, o sea, no, sinceramente no me preocupa. Yo siempre he sido el Atleti, soy Atleti sale antes que jugador, entonces tengo la suerte de jugar aquí, de jugar en el club de mi vida, en el equipo de mi vida, así que estaré aquí hasta que el equipo me necesite, hasta que el club me necesite. Aportaré cada día lo que tengo, lo que soy, y a partir de ahí, pues bueno, si tengo que seguir porque el club me quiere, porque el club cuenta conmigo, pues seguiré a muerte.
Tengo que apostillar lo que he dicho. Es el último si no renueva. Este año está por delante, veremos a ver si llegan a un acuerdo o no. Pero el contrato de Iñigo Leque expira el próximo 30 de junio del 2023, que cabe decir. Debutó con Ernesto Valverde, con este cuerpo técnico. No sé si lo habrán notado muy cambiado.
No, sinceramente, ya he dicho antes, les veo es que prácticamente igual. De hecho, es curioso porque en todo este tiempo el que ha cambiado ha sido yo. Evidentemente, los años han pasado para los dos igual, pero sí que es verdad que siendo un jugador que debuta a ser, como has dicho tú antes, bueno, pues uno de los casi veteranos, solo por el tiempo que llevo aquí, pues yo creo que he cambiado yo más que ellos. Al final, como he dicho antes, su método les ha funcionado siempre. Es una gente muy sencilla y bueno, no han cambiado mucho, pero es curioso que sí que me siento que el que ha cambiado ha sido yo.
Venga, volvamos pues a escuchar esa comparación entre Valverde y Marcelino.
Bueno, la verdad que nada que no supiésemos de Ernesto, ¿no? Al final yo tuve la suerte de debutar con él y es un poco en la misma línea, ¿no? Sí que nos pide pues esa intensidad de, sobre todo en la presión, de apretar arriba, de saltar un poco más arriba para yo creo que conectar con esa esencia que tenemos todos en el club, sobre todo en San Mamés cuando jugamos, de robar arriba, de estar allí. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, un poquito más de calma también en el juego. Yo creo que no son muchas las diferencias, pero bueno, los matices de cada entrenador que bueno, intentamos cogerlos y plasmarlos en el campo.
Bueno, cuerpo técnico nuevo, no para Leque, que ya le conoció, bueno, y casi todos también. ¿Y directiva nueva, se nota?
Hombre, se nota por las caras, sobre todo, pero sí que es verdad que Jon ha venido, aportando su visión y su idea, pero sin entrar arrasando y cambiando todo. Hay maneras, no cuestiono ninguna de ellas, pero yo creo que bueno, él sabía a dónde venía y sabía que a pesar de que tiene su idea y querrá cambiar cosas y la está cambiando poco a poco, bueno, los cambios tiene una candidatura para 4 años y supongo que irá poco a poco, es algo progresivo. Lo poco que hemos podido hablar con él, es una gran persona, un tío sencillo y bueno, pues esperemos que nos vaya a todos bien y que le vaya bien a él.
Al final el bien en el fútbol, aunque resulte raro, el bien de los equipos a veces es hasta el bien de las ciudades, aunque resulte complicado entenderlo para mucha gente. Yo comprendo también esa parte. Y ya no les cuento nada si encima el equipo consigue ir a Europa. No sé si es cuestión de optimismo, cuestión de objetivo o cuestión de realidad.
Bueno, no es una cuestión de optimismo porque por eso no, yo creo que no nos gana nadie, por lo menos a mí. Si hay que ser optimistas, vamos... al principio de liga, si no es optimista, ya ves tú a dónde vamos a llegar. Pero como te digo, no es una cuestión de optimismo, sino una cuestión de ambición personal y colectiva, de ponernos ese reto, de decirlo públicamente para yo creo que al final ese tipo de cosas, al decirlas públicamente parece que bueno, que te implicas, no que te impliques más, pero sí que tiene una implicación general mayor. Y bueno, ahí está. Es un reto ambicioso, pero es algo que nos hemos marcado, que bueno, así dijo el presi y la junta directiva cuando entraron, que querían marcarse retos, objetivos, y ahí está.
el objetivo de Europa. Y veremos a ver si según van avanzando las fechas, sigue creciendo, se enfría. Ya saben cómo es esto, ¿eh? Ahora ya el Atleti va a ir a Champions, como ha arrancado muy bien las cosas del fútbol. Así que vamos a dejar el verde y nos vamos al agua.
Asegure su viaje sin accidentes ni percances. Confíe la puesta a punto de su coche a Talleres Braceras. Inyección, dirección, suspensión, motor, caja, ABS, electricidad, electrónica. Más de 40 años de atención al cliente. Talleres Braceras, en Jardín Chiquera 2 y Avenida del Ferrocarril sin número, Bilbao. Teléfono 94-427-39-75. Talleres Braceras y ¡feliz viaje!
Horas 45 minutos, 15 minutos para que suenen las señales horarias aquí en la sintonía de la cadena COPE y saludamos a un compañero en ETV, comentarista, ex remero, Ibón Gastañaspi. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, muy buenas.
Me gusta saludar a compañeros porque nadie tiene que presentarlos, todo el mundo los conoce y así no tengo que hacer la intro. Cuando llegué a Euskadi, Ibón, yo soy de Salamanca y dije, pero vamos a ver, alguien que me explique bien lo de la concha. Lo primero que me dijeron, no son carreras de barcos, porque llegaba ahora. Lo primero que me dijeron es, no son carreras de barcos. Y lo siguiente, me dijeron, para verlo tienes que ir. Bueno, pues fui y creo que lo entendí un poco el primer año. Y creo que cada año va creciendo el fenómeno concha en los 8 que llevo en Euskadi.
Pues no, o sea, yo tengo 45 años, voy a decir mi edad, y cada vez me cuesta más entenderlo, ¿eh? Hay algunas cosas que me cuesta mucho entenderlas, pero bueno. Esto al final es, mira, el remo ahora, mira, la liga... Desde que irrumpió la liga, se ha reestructurado el calendario, está funcionando muy bien, el remo, bueno, está convirtiendo en un deporte de élite, moderno y tal, pero la concha, fíjate, la primera edición es de 1879, ¿no? Entonces yo creo que cuando llega esto ya es como que nos ponemos todos un poquito más serios, sí. Esto no es solo deportes, es al final es una fiesta, es cultura, es, no sé, pues en los pueblos costeros es pues una manera de representar lo que somos, ¿no? De ir a Donosti con la trinidad de nuestro pueblo y bueno, y eso se refleja y eso lo estamos viviendo pues estos días.
Sí, y este año podemos decir, no sé si el titular es muy manido, es sin sorpresas, se puede decir, ¿no?
Correcto, la clasificatoria masculina de ayer, desde luego, yo creo que estaban 3 de las 7 plazas que se pusieron en juego súper claras, sería una auténtica sorpresa que no entraran ayer ni Urdaibai, ni Hondarribi, ni Orio. Otras 3 también bien definidas, que eran Getaria, Kaiku y Ciérvana, aunque Kaiku y Ciérvana han dado un poco bastante irregulares, sobre todo en agosto, y quedaba un poco la última plaza en el aire, ¿no? La que se ha llevado a Ondarroa, que todos metíamos o a Ondarroa o a Cabo, o con menos opciones quizá a Lekitarra. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues la eliminatoria que menos sorpresas nos ha dejado en los últimos años, aunque ya se está viendo una tendencia en los últimos años, que entre la Liga CT y la Liga RC, yo creo que cada vez hay más diferencia y hay como menos, bueno, pues menos hueco para las sorpresas, yo creo.
La noticia bonita es que alguien como Getaria, después de casi medio siglo, vuelva a estar ahí.
Correcto, 49 años después, y además el año que se cumple el centenario, ¿no? Que un ilustre getariarra diera la vuelta al mundo. Bien, pues no sé, ayer no había más que verlo, ¿no? Lo contentos que estaban y lo felices que estaban. A nadie se sorprendió porque Getaria obtuviera la plaza, fíjate, este año recién ascendido, junto con Keiko, y nada, yo creo que finalmente cumplió el pronóstico y no le ha extrañado a nadie, y quizás Getaria se ha llevado todos los titulares, pues precisamente por eso, porque lleva 49 años sin meterse, pero yo creo que hay que poner en valor también lo que ha hecho Keiko. Keiko, recién ascendido, con Corta otra vez, fíjate, 73 años, que parece fácil,
es otro que fenómeno, vuelve y que la hace. Que he tenido que entender también, el de Corta, al llegar aquí. Cuando yo preguntaba por Corta, también es un fenómeno que he tenido que entender, como el de la concha.
Claro, pues mira, pues como a todos, el tiempo, no sé si el verbo lo juzgará o lo pondrá en su sitio, ¿no? Pero yo creo que no se puede entender el remo moderno, no te voy a decir en el Estado, pero en Euskadi, en las traineras, sin lo que ha supuesto Corta, en todos los sentidos. O sea, ha sido en todos los sentidos. Fíjate que este ganó la primera bandera de la concha remando en 1970.
Es que es una locura.
Y ahora con 72 años, coge un equipo que estaba como estaba, te lo sube en un año, y el segundo año, sexto en la CT, te lo mete en la concha, etcétera. No sé, es un auténtico, voy a decir personaje no, es top. Es un entrenador, sigue siendo un entrenador top. Sí. Ha perdido energía, no es el corte que cuando estaba en Castro, en Keiku, la primera época que tenía 40, 50 años, es normal, pero a nivel de conocimiento yo todavía le pongo en el top one, en el top three, desde luego.
De cara al triunfo final, sería extraño que no fuese ni Hondarribi, ni Urdaibai, ni la Donostiarra, ¿no?
Sí.
Sería
sí. Raro. O sea, eso te lo compro, incluso, a ver, yo creo que las grandes candidatas son... Bermeo, Urdaibai y Hondarribi, fijaros la regata que hizo ayer, pero Donostiarra cuando ha enseñado el día, cuando ha sacado todas sus armas, ha rendido como el resto y luego, ya no quiero entrar en polémicas, pero Donostiarra esta semana tiene ventaja en el sentido que ayer no remó la eliminatoria, claro. Ha podido no descansar el miércoles, sino toda la semana aprovecharla mejor, hacer entrenamientos de calidad. No ha tenido que hacer la pre-regata del martes del resto, el día de hoy, que es un día de recuperación y tal. Entonces, en ese sentido, sí tiene esa ventaja Donostiarra. Y Donostiarra ha demostrado este año que cuando ha mostrado su mejor versión, pues ha andado como la mejor. Entonces, yo no la descarto. Y entre otras cosas, porque la concha, bueno, me decías algo de otro de los fenómenos que no es fácil entenderlo. Los favoritos van a remar en tandas diferentes. Y en el mar no hay dos momentos iguales. Claro. Y seguro que no va a ser lo mismo, pero al 100% remar en la primera que en la segunda. Entonces, bueno, hay que ver lo que pasa, si cambian las condiciones, las rachas de viento, etcétera.
¿Y las chicas, esperas alguna sorpresa para hoy, Ivón? ¿Termino?
Pues yo creo que no, pues yo creo que tampoco. Yo creo que todas, damos a las cuatro que han remado en Euskotren, las damos dentro. Yo creo que Hondarribi y Baika van a estar también. Y luego ya con la séptima no me atrevo, porque bueno, las gallegas están remando a cuatro largos, aquí en Euskotren y las treneras vascas, las cántabras están remando a dos largos. Vamos a ver, el año pasado se quedaron fuera, no sé, yo lo veo un poco como ayer, seis plazas más o menos claras, sí. Y la séptima en el aire.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Ivón, como siempre, un millón de gracias. Yo le doy las gracias a Mauri, que me descubrió a Ivón, así que a Mauri le daré las gracias otra vez, como a ti. Muchísimas gracias
a vosotros por llamar. Un placer. Agur.
Ya está disponible en Vizcaya la mayor subvención europea en renovación de ventanas.
Compra ya tus ventanas Hermet 10 con un 40% de descuento.
Además, olvídate de todo el papeleo de la subvención. Nosotros nos encargamos de todo por ti.
Encuentra tu distribuidor Hermet 10 más cercano en hermet10.com y ahorra ya un 40% en la compra de tus ventanas.
El oasis del deporte en COPE más Bilbao.
Mire, nos ha salido bien, vamos a tener suerte. Nos escucha un hombre que si les digo Mikel Arriola dirán, bueno, pues de ahí al lado, de Bermeo, de... Pues no, es el presidente de la Liga de Fútbol Mexicana. ¿Y qué tendrá que ver todo esto? ¿Y por qué Mikel? ¿Y por qué...? Bueno, vamos a ir despacio. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Álvaro, muy buenas tardes, encantado de estar en tu programa.
Si digo Arratsaldeon, también me entiendes.
Sí, por supuesto, y con hace pocas horas estar en Vizcaya, en Bilbao, en un lugar que a mí me genera mucha identidad, muchos recuerdos y también pues mucha actividad ahora en lo futbolístico, ahora que estoy en la Liga MX como presidente.
¿Podemos decir que Mikel Arriola es el Javier Tebas en México o no?
Sí, bueno, aunque con distintas dimensiones, pero sí, soy el Javier Tebas de México y afortunadamente también amigo de Javier, con el cual pude tener una reunión muy productiva el día de ayer.
Ah, muy bien, muy bien. Ahora te preguntaré un poquito por el fútbol, pero ¿por qué Mikel y por qué Arriola? El padre, la madre, el abuelo, Mikel, ¿de dónde viene?
Mi abuelo, Salvador Arriola Idarraga, natural de Marquina, fue puntista profesional a partir del año 22 al año 50, y entre otras cosas inauguró el Frontón México en el año 29, y afortunadamente él y mi abuela María Teresa Barrenechea se quedaron en México y mi padre, ya nacido en México, diplomático de toda la vida, pues tuvimos nosotros la oportunidad de, a partir de un pelotari profesional, mi hermano y yo, y mi padre, pues tener una educación, tener una carrera, todo se lo debemos al deporte profesional y en gran parte a Vizcaya.
¿La pelota por delante del fútbol?
Pues yo creo que a la par, porque yo tuve la gran oportunidad de jugar a la pelota amateur desde el 91, imagínate, hasta 2015. Más de 30 años de pelotar y representé a mi patria, a mi país. Y bueno, desde luego, ahora que estuve por Vizcaya, pues no me perdí la oportunidad de ir con un gran amigo que es Imanol López, un gran puntista. Claro. A tirar unos pelotazos, como decimos nosotros, al frontón de Guernica.
Ya sabes que se nos han quedado poquitos, ¿eh?, para poder coger la cesta por Vizcaya. Guernica y poquito más. Marquina, y luego ya en Guipúzcoa, no sé si hay alguno.
Pues está, sí, Donosti.
En Donosti.
Tienes también, Motrico.
También.
Tienes también escuela de pelota en Fonterrabía. Muy buena escuela. Entonces, Guipúzcoa, hoy te diría de los primeros 5 pelotaris de Euskadi, 2 o 3 también son de Guipúzcoa.
Y lo de ser presidente de la Liga de México, ¿es un quebradero de cabeza? ¿Es un disfrute? Es, no sé, yo esos puestos de tanta responsabilidad siempre lo pienso con el fútbol. No sé dónde está el placer, Miquel. No lo encuentro. Desde fuera no consigo encontrarlo.
Pues mira, es un gran disfrute porque somos una industria muy relevante en México, más o menos 2.400 millones de dólares, somos el 0.6 del PIB mexicano, es una industria de 18 equipos que involucran grandes empresas mexicanas también y que hoy estamos en un proceso de internacionalización muy interesante. Hoy también estoy en España porque 2 de nuestros grandes dueños pues invirtieron tanto en el Gijón como el Oviedo. Estamos ya teniendo más jugadores mexicanos en España, lo que yo celebro profundamente. Entonces, pues es un gran disfrute ser presidente de esta liga que está evolucionando. Tenemos también a partir del año que viene una liga compartida con los Estados Unidos, un torneo al año, todos los equipos de ellos contra todos los de nosotros. Estamos en proceso de evolución y exportando, que eso es muy importante, promoviendo nuestros casi 2.500 jugadores de fuerzas básicas, donde formamos desde los 13 años hasta los 20 y queremos que haya más presencia de mexicanos aquí.
Miquel, y si te tengo que preguntar por un equipo de México, seguramente tirando de vocabulario español me pegarías un capotazo o un buen muletazo y me torearías, pero si te pregunto uno de la Liga Española supongo que te vas a quedar con el Athletic, ¿verdad? Llamándote desde Bilbao, como me digas otra cosa me vas a dejar mal.
El Athletic hasta el fin es el equipo de mis amores aquí en España. Tuvimos la oportunidad también visitar y ver San Mamés, que es una maravilla, ir a Lezama, ver una directiva bien construida, sólida, sin duda del Athletic. Tuve la oportunidad también de conocer a algunos jugadores, entonces ahí sí, sin ninguna duda.
Sería bonito ver al Athletic jugar algún partido en México.
Sí, sería muy bonito. Creo que hay muchas cosas en común y creo que es momento y es oportunidad de que podamos promoverlo. Así lo platicamos y ojalá podamos construir algo en el futuro próximo, Álvaro.
Ojalá. Le hago la última, presidente. ¿Cómo ve la Liga Española?
Sí. Una liga sólida, una liga de las primeras 2 del mundo, sin duda. Una liga que se ha internacionalizado muy bien a través de la venta de sus derechos de televisión. Es la segunda liga más vista en México después de la Liga MX y sin duda para nosotros esa fortaleza es interesante porque lo que queremos tener cada día más es jugadores, talentos mexicanos en esta liga y yo creo que con la compra del Gijón, del Oviedo, eso va a ir creciendo para que podamos ir creciendo juntas ambas ligas.
Bueno, pues veremos cómo sale todo. Me encantaría esa cosita que se ha quedado ahí en el ambiente, ver al Atleti jugar un día por México. Yo lo que tengo que hacer es agradecerle que comparta este ratito de radio con nosotros. Miquel, ha sido un placer, un honor tener al presidente de la Liga Mexicana en nuestro programa y espero que España esté siendo muy amable con nuestros hermanos de México. Vizcaya sé que lo ha sido. Así que desde aquí reitero mi agradecimiento, presidente. Muchísimas gracias.
Igualmente, Álvaro, muy agradecido con esta entrevista y un abrazo a todos en Vizcaya y en Euskadi.
Vizcaya Maite.
La mejor cocina vasca en el restaurante Asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de baserri con talos, sartenecos, alumbiadas. Restaurante Asador Almiquechu, en Barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Gracias por Gracias para empezar, gracias para marchar. Toda la información mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Dani Martínez hizo que sonara esto. Escuchan la tarde. Adiós, buenas tardes.